Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. La providencia del Padre Celestial, pues se manifiesta particularmente importante y pues, pedagógica en la vida terrena del Verbo encarnado, y toda esa vida es para nosotros enseñanza, no solo por las palabras o por las obras de Jesús, sino también por los personajes que aparecen, pues positivos o negativos en esas escenas. Por eso algunos son como anti-enseñanza, lo que no debemos hacer, como los fariseos, los saduceos, los herodianos, Herodes, Pilato, el Judas, el mal ladrón. Pero hay otros personajes que, aunque sean personajes secundarios, nos enseñan muchas cosas. Y algunos aparecen solo una vez y no volvemos a saber de ellos, incluso ni siquiera sabemos cómo se llamaban. Uno es el centurión romano, que estaba afincado en Cafarnaúm. Un hombre que no era judío, por lo tanto, y sería muy posiblemente prosélito, convertido a la fe de Israel, porque les había construido una sinagoga que tendrá mucha importancia, porque ahí el Señor pronunciará el discurso del pan de vida. Y tenía un siervo muy enfermo, y a un siervo al que quería mucho, pues un hombre que no va a pedirle a Jesús nada para sí mismo, sino para aquel que estaba muy enfermo. Y no se atreve a presentarse directamente, sabe que los no judíos no eran los destinatarios del mensaje mesiánico, los primeros destinatarios, y por eso manda unos intercesores, mediadores, a los ancianos de los judíos. Pues es ejemplo también del valor de intercesión, ¿no? Como otros pueden pedir con mayores títulos que nosotros, por eso acudimos a la intercesión de los santos y a la intercesión de María. Y Jesús, inmediatamente que le hablan de ese asunto del siervo enfermo, que le dicen que merece que lo oigas porque es muy cercano a nuestro pueblo, se pone a caminar a casa del centurión. Y el centurión, pues, habrá sabido que ya venía Jesús en camino, y otra vez le manda una embajada y le dice aquello tan bonito que quedará para toda la historia de la iglesia: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi siervo quedará sano. Y entonces el Señor se admira muchísimo, porque aquel hombre lo que está haciendo es confesando la divinidad de Cristo. Dice, no hace falta que vengas aquí como a ponerle las manos o a pedir ahí directamente, sino a distancia y con que digas una palabra. Y el Señor pues hace esa alabanza tan bonita. No he hallado fe tan grande en todo Israel. Tiene alegría. Y efectivamente, cuando vuelven los enviados, encuentran al siervo perfectamente sano. Ojalá que nosotros también le demos alegrías a Jesús por nuestra fe. ¿Qué podría decir de nuestra fe? ¿Y qué calificativos podría tener nuestra fe en este momento, tanto positivos como negativos? No vayamos a tener una fe como muy rígida, como simplemente, no sé, de sabernos las cosas, o una fe empolvada, o una fe dubitativa, que a veces aplica la fe y a veces no aplica la fe. Contaban hoy de un muchachito que está en primero de secundaria y se le murió la mamá. Y el pobre pues está desolado verdaderamente. Y que no encontraron consuelo hasta que le dijeron, oye, es voluntad de Dios. Al fin y al cabo que tu mamá esté muerta es voluntad de Dios. Y que bueno, eso le dio paz, ¿no? Como diciendo, bueno, pues sí es voluntad de Dios. Y nosotros podríamos también pensar, y mi fe se aplica en todas las circunstancias, porque es una fe total. Es una fe abandonada de seguridad en una providencia, o es una fe así medio tambaleante que a veces hace que me llene, por ejemplo, de miedos, inseguridades, o no sé, como temores. Es una fe certísima. La mayor certeza que puede haber de algo es la certeza de la fe, más que la certeza metafísica o la física o la moral. Fe certísima, o sea, así como la de un niño, ¿no? O sea, no se cuestiona nada, simplemente cree de manera absoluta. No se hace líos en la cabeza, no cuestiona, no sé, cuestionar, por ejemplo, un dogma de fe. ¿Cómo es posible que vayan a resucitar los muertos si estoy viendo cadáveres completamente corrompidos? ¿Y cómo es posible que Dios permita esto? ¿Cómo es posible que esté en un pedacito de pan? ¿Cómo es posible que sucedan cosas totalmente contrarias? Por ejemplo, que avance tanto el mal, que haya legislaciones totalmente contrarias a la ley natural. Tú ten una fe certísima, absoluta, sin cuestionarte nada. Dicen que los misterios de fe, más que para cuestionarlos, son para contemplarlos, como diciendo, aquí está, esto es, aquí está Jesucristo verdadera, real y sustancialmente presente, pues perfecto, claro que sí, sin cuestionarme nada, porque es una fe rendida, como la de este centurión, y como la de la mujer cananea, y como la de la hemorroísa. Es una fe que me llena de paz, que me lleva al abandono, una fe en una persona viva, por lo tanto, una fe personal. Y sabemos que la fe puede, o bueno, tiene dos grandes ámbitos. Uno es la fe que creo, y otro es la fe con la que creo. La fe que creo es el contenido de mi fe. Y pues en este sentido tenemos que darle muchas gracias a Dios por nuestro Padre, por San José María, que realmente libró una enorme batalla para que la obra no se inficionara de ninguna herejía o de ningún planteamiento ambiguo. Y pues, sí, le gustaba mucho repetir esa frase de la carta de San Pedro, de la primera carta de San Pedro, de el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y decía, pues hijos míos, me juego el alma si no les hablo claro. Y entonces, pues hay mucha teología desviada, teología racionalista, por ejemplo, en teología, la teología liberal, que no acepta los milagros, que les parece que los milagros son como contrarios a la seriedad de, pues, de la teología. Entonces, ellos ponen como criterio de verdad su propia razón, una gran soberbia. Pues no queremos hacer que se pierda esta claridad de doctrina, tanto en el dogma como en la moral. Como decía de manera muy fuerte, lo que era pecado antes sigue siendo pecado ahora. Y no te vayas a confundir, lo importante es la gracia santificante, no es la ecología, no es la, pues no sé, la ayuda a los más necesitados, sí, qué bueno. Pero el asunto es la gracia, si no vas a andar por las ramas. ¿Y qué te hace perder la gracia? El pecado mortal. Y se cometen pecados mortales así que a puños, digamos. Y la gente que muere en pecado mortal se va al infierno. Y no tengo duda, no cambia nada. Dicen, es que antes la esclavitud estaba permitida y ahora no. No, bueno, eran circunstancias históricas, pero las cosas malas, que son intrínsecamente malas, pues no pueden cambiar. Y la otra es la fe con la que creo, que eso es el problema, pues, más interesante para platicarlo con el Señor en la oración. La fe con la que creo, esa fe con la que quiero creer cada vez más, y quiero creer con todo mi corazón, y le pido, Señor, auméntame la fe. Y me va a decir, sí, te aumento la fe porque te ejercitas en la fe. Estás continuamente haciendo un ejercicio de fe. Y ese ejercicio de fe es estar siempre orando. Es la respiración. Y orar es un acto de fe porque, pues, no estoy orando al aire. Estoy orando a alguien que me oye en el mundo de las cosas de Dios. Y por lo tanto, esa oración continua me lleva a estarme cambiando de mundo. En que la fe es una continua conversión. Es decir, ¿cómo andas? Pues ando aquí en la tierra. Bueno, conviértete y métete al cielo. Ando aquí con fulanita y menganita y sutanita. Bueno, cámbiate, conviértete y métete a hablar con Jesús y a hablar con María. Es que estoy viendo, no sé, las montañas y las nubes. Bueno, conviértete y ahora ve las señales que te está mandando Dios con esas montañas y con esas nubes. Y te vas como naturalizando en la realidad de la fe. Es decir, ya vivo en esa dimensión, como, pues, esos cuentos que a veces han escrito algunos literatos famosos, como Lewis, que habla de, parece que son unos niños que están en su casa y se pone a ver un cuadro y de pronto se meten al cuadro y entonces se meten al lugar que estaba pintado en el cuadro, pero ya es el real, ya no es el pintado. Y algo así tiene que sucederme con la fe. Pues yo, me dicen que yo veo las cosas pintadas. Incluso, por ejemplo, veo una imagen de la Virgen pintada. O veo un Cristo en una talla. Bueno, pues ahora conviértete y métete. Y aprende a que este universo no es rígido. Y entonces, pues estás en un nuevo ámbito. Y estás haciendo un ejercicio de fe contemplativa o de fe vivida o de la fe con la que crees. ya tienes todo el bagaje de lo que debes creer, pues sí, en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, en los ángeles, en los santos, en la Eucaristía, en todos los dogmas, en la inhabitación de Dios. Pero muévete como con soltura por ese mundo. Lo que se llama, pues no sé, como sumergirse, ¿no? Como alguien que está tanto tiempo en el fondo del mar que ya pues, le parece que la vida es estar en el fondo del mar. O que se llama también la connaturalidad. Es que el mundo de la fe sea connatural a ti. Connatural. Por ejemplo, un arqueólogo pues ve una piedra vieja y le dice muchas cosas. Nosotros vemos una piedra vieja tirada ahí, aquí en el cerro de Chalcatzingo, y pues pasamos, a lo mejor la pisamos o no le hacemos caso. Pero el arqueólogo a lo mejor la levanta y la descubre y busca otras. Porque está connaturalizado con las piedras antiguas. Y ahí como que goza ese mundo, ¿no? Como que ahí respira. Pues ojalá que eso nos pase a nosotros con el mundo de la fe. Como pues San José María nos preguntaba, hijo, ¿cómo andamos de fe? ¿Cómo andamos de fe? Y pues él procuraba vivirlo y como todos tenía que estarse convirtiendo, porque las cosas de fe no son evidentes. Lo evidente es lo sensible. Y un poco menos evidente es lo inteligible, porque ya estamos teniendo un grado mayor de abstracción. Pero aquí es suprarracional. Por eso se requiere la voluntad, decir, quiero creer, me quiero meter al mundo de la fe, quiero vivir ahí. Y entonces me va a pasar aquello que dice San Agustín, fe es creer lo que no ves, la recompensa es ver lo que crees. Pues sin fe no podemos estar en la iglesia, ni estar en la obra, pero podemos tener una fe que necesite como iluminarse, ¿no? Como ejercitarse en, pues no tanto en seguir aprendiendo teología, pues que es muy bueno, pero esa es la fe que creo. Pero la fe con la que creo, pues es una actividad en todo momento, en cada situación. Tengo que meterla. Hay una frase, por ejemplo, que puede ser un termómetro para nuestra fe, que es la frase omnia in bonum. ¿Cómo que va a ser todo para bien? O sea, todo es para bien. Pues sí. Eso dice San Pablo, ¿no? Omnia, todo. ¿Cómo es para bien? Sí, para bien. Para bien es que, no sé, una persona le dé Alzheimer o a otra la atropelle un coche. O todo, incluso el mal. Todo es para bien. ¿Por qué? Porque pues, si hay grandes males, puede haber grandes santos. Invitaciones a la santidad. Omnia in bonum. Es que la gente está muy alejada de Dios y la gente es muy ignorante y la gente no practica. Pues omnia in bonum. Qué buena oportunidad tienes para entregarte al apostolado. Para buscar más penitencia. Y tú la vas a convertir aquella situación en bien. Pues omnia in bonum. Tengo una fe tan gorda que se puede cortar. ¿Y cuántos detalles? Por ejemplo, ¿cómo le hablaba San José María al Santísimo Sacramento? Cada genuflexión que hacía le decía algo de mucho cariño con la conciencia de que estaba ahí presente, vivo, oyéndolo. Y por ejemplo, un detalle muy bonito de su vida es la conciencia del mundo angélico. Y saludaba, antes que a una persona que llegaba a visitarlo, saludaba a su ángel y quiso que estuviera pues, en el despacho del director de cada centro, el ángel custodio del centro y el ángel custodio de la obra. Y pues nos invitaba a tenerle mucha devoción a los ángeles custodios, también porque la obra fue fundada el día de los ángeles custodios. Pero lógicamente vivir con los ángeles y comunicándome con los ángeles, pues es un asunto de fe. Otra vez no voy a tener nada sensible, porque si tuviera algo sensible ya no sería fe. Pero si voy a creer lo que no veo, y acabaré viendo lo que creo. Acabaré advirtiendo la ayuda constante que me da mi ángel de la guarda, o haciéndome cómplice de los ángeles custodios de los demás, cuando veo que alguno tiene algún problema, o incluso porque me da a lo mejor por despreciar a aquella persona, decir, no, acuérdate que tiene un ángel, que va un ángel con él. Es para mí Dios, un Dios cercano, que siempre actúa, que todo está bajo su dominio. Lo veo con los ojos abiertos y lo veo con los ojos cerrados. Lo veo en la suave brisa y lo veo en la tempestad. Lo veo pues en cada una de sus obras, como el agua, la luz. Y lo veo en cada persona. Y entonces, pues se cumplirá en mí aquello de el justo vive de la fe. Y el Señor se pondrá contento por decir, oye, no he encontrado fe tan grande en todo Israel. Me ha admirado muy gratamente la fe de este centurión. Desde lejos, di una palabra. No tiene ninguna duda. La fe es la respiración del alma, del hombre nuevo. Solo con la fe entro en relación con las cosas de Dios, no con el sentimiento. Si el sentimiento está presente, qué bueno, pero si no está presente, pues mi fe es un acto de la voluntad que le dice a la inteligencia, acepta, cree. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dice San Pablo. El hombre animal, el hombre puramente terreno, o el hombre sensual. Claro, mientras más atados estamos a los sentidos, sobre todo aquellas cosas que nos pueden captar nuestra cabeza, pues no sé, el mundo tecnológico, por ejemplo, pues menos vamos a estar haciendo ejercicios de fe, porque la fe no se apoya en nada sensible. Pues omnia in bonum. Por lo tanto, la fe me lleva a decirle a Dios siempre que sí, a no cuestionarle las cosas, ¿por qué tal y por qué cuál? No te voy a explicar, tú simplemente crees. Es adhesión. Yo puedo decir, oye, ¿a qué no me he adherido? Por ejemplo, ¿ante qué me rebelo? ¿O ante qué me quejo? La fe no es tanto creo en algo, sino creo en ti, o te creo a ti. Invitados a salirnos de la esfera sensible para llegar allí donde Dios está. ¿Y qué hacer si nos atacan tentaciones contra la fe? Pues hacer un acto de fe más intenso. Otra vez volvernos a meter, es decir, métete como en el cuadrito ese del pintor, y te metes al cuadrito y ya vas a ver que no está una pintura, ya está todo el mundo sobrenatural, el mundo de la fe. Y se va a notar, por ejemplo, en la manera como rezo, si digo las palabras sabiendo a quién me dirijo, y por lo tanto las digo con cariño, y por supuesto se va a manifestar muchísimo en mi vida eucarística, porque si ahí está Jesús, bueno, pues es que si está Jesús, saca todas las consecuencias de adoración, de permanencia, de gratitud, de consuelo, de cariño. El Señor recomendaba, tengan las lámparas encendidas para esperar al Señor que regresa a casa. Pues ojalá que digamos, sí, ya encendí mi lámpara, ya estoy viendo, ya no estoy en la oscuridad. Ya no estoy viendo nada más con mis ojos de la cara o con mi luz de la inteligencia, sino me metí a otro mundo. Y ahí me muevo con soltura. Todo este mundo me circunda. Pues dice el Evangelio que Jesús en Nazaret no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad. ¿De quiénes? Pues de los paisanos, de los habitantes de Nazaret. No creían y decían, pues ¿quién es? Este es el hijo del carpintero y aquí están sus hermanos y aquí están sus hermanas. No pudo, como si dijeran, su incredulidad le ató las manos. Pues esa es la invitación a alegrar al Señor. La fe que nos permite ver a Dios y enfocar todo desde otra luz, los pequeños y los grandes acontecimientos, porque todo entra a formar parte de su plan de salvación, de su providencia. Y por eso nos deja estos ejemplos como el del centurión, decir, a ver, aprende de este hombre. Poquitos, muy poquitos elogios hizo Jesús en su vida, pero aquí la verdad es que se pone muy contento y lo elogia. Por encima de la fe de los israelitas, he encontrado la fe en un romano, en un soldado romano. Pues esa es la invitación que pues aprendemos también, lógicamente, en María. Vamos a pensar, por ejemplo, cuando llena de fe, le dice a los sirvientes de Caná, hagan lo que él les diga. Bueno, ya sé que lo va a hacer y que puede resolver este problema mejor de lo que yo podría sugerirle. Pues una fe total, una fe completamente confiada, abandonada, de mucha cercanía. Que vayamos también por ese camino, que es el camino de María, que es la que ha sido llamada bienaventurada porque ha creído. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.